Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como es julio, estamos dedicando este ratito de las 5 de la tarde a contar historias. A contar historias de mujeres españolas. Comenzamos con una mujer del siglo IV, nada más y nada menos. Estamos contando historias de mujeres españolas, historias que rompen prejuicios o los confirman, historias de mujeres que vivieron en nuestro país. Y hoy le toca a Emilia Serrano García, un gran personaje, editora, articulista, traductora, agente literaria nada más y nada menos que de Alejandro Dumas, exploradora, viajera, empresaria de moda y creadora de fake news. Y ahora vamos a contar por qué fue una creadora de fake news. El primer documento que tenemos de Emilia Serrano García cuenta que con unos 20 años llegó en un barco inglés que atracó cerca de Londres, subiendo por el Támesis. Venía ese barco de Francia. Emilia Serrano García tuvo un idilio muy apasionado con el famoso escritor José Zorrilla. José Zorrilla dejó a su mujer y en este romance con Emilia Serrano García pues tuvo una hija. Pero Zorrilla abandonó a Emilia Serrano García y a su hija. Entonces Emilia se quedó como madre soltera. Claro, el siglo XIX, que fue quizá uno de los siglos más funestos para las mujeres. En el siglo XIX, una madre soltera lo tenía muy difícil. Con lo cual, Emilia Serrano García tiró de inventiva y se convirtió, porque así lo decidió ella, en la viuda del barón Wilson. El barón Wilson no existía, pero a ella presentarse como viuda y nada más y nada menos que de un varón, pues le resultaba muy útil. Emilia fundó en París la revista femenina La Caprichosa y le fue extraordinariamente bien. En aquel París del siglo XIX, Emilia se convirtió en un personaje muy conocido. Gracias a su revista, eso le permitió codearse con el mundillo intelectual, hacer de agente de Dumas y, bueno, también pensar en un futuro. En un futuro no en Europa, sino al otro lado del Atlántico. Otro barco, otro viaje. Emilia decide abandonar París y se marcha hacia América. Y en América viaja por muchos rincones del continente, en zonas cálidas, en zonas frías. Y siempre viajaba con una enorme colección de relojes y de baúles. ¿Por qué? Pues porque eran una especie de cheque de viaje. Si no tenías dinero, si no tenías efectivo, si era difícil cambiar dinero, pues el reloj funcionaba, lo vendías como una tarjeta de crédito. Bueno, se hizo una agenda también maravillosa en América y tuvo una vida muy acomodada Emilia Serrano García en América porque, claro, ella utilizaba la revista no solo para tener contactos políticos con los intelectuales, sino para vender lo que contaba en la revista. Si había un reportaje sobre horquillas, ella se convertía en la agente vendedora de horquillas más importante de la zona. Volvió a España, se estableció en Barcelona y ahí siguió explotando su negocio de relación con América. Pero claro, no dura la fortuna para siempre. Y al final del siglo XIX se perdieron las colonias, ya no había buen contacto con América, estalló la Primera Guerra Mundial y la baronesa, que nunca lo había sido, la baronesa murió, fíjate por dónde, en la pobreza. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea esperan que el pacto que facilitaba la exportación de cereal ucraniano a través del Mar Negro pueda restablecerse lo antes posible. Sin embargo, aseguran que desde Rusia no están poniendo las cosas fáciles y que su decisión de abandonar el acuerdo está afectando a todos los mercados internacionales. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Continúan reunidos a esta hora los 27 ministros de Agricultura, pero han dedicado toda la mañana y buena parte de la tarde a un único punto: ¿qué hacer en septiembre, cuando expire el plazo en vigor y Ucrania se encuentre en situación dramática? Y por ende, nosotros, como explicaba el comisario Wojciechowski. La situación no es la misma para todos los miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, España siempre fue el gran importador de grano ucraniano. Este año también es el país que más iba a importar, pero no es solo para el consumo, sino para las granjas y la producción animal. Lo que se está buscando hoy a contrarreloj en este consejo es cómo sacar el grano de Ucrania sin perjudicar a los agricultores de los países limítrofes. Una posibilidad es llevarlo sellado a los puertos lituanos, al Báltico, pero todavía no se ha acordado nada.
El 17 de agosto se constituyen las Cortes. A partir de ese momento el rey comenzará sus consultas oficiales con los partidos políticos para determinar a quién encarga la formación de gobierno, a quién le encarga someterse a la investidura. Está regulado esto en el artículo 99 de la Constitución, que no da reglas. Por primera vez podemos encontrarnos con que el rey Felipe VI encargue una formación de gobierno a aquel que no ha sido el ganador de las elecciones. Nos lo ha explicado aquí el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, Javier Tajadura.
Cada partido le tiene que decir a su majestad a qué candidato estarían dispuestos a apoyar como presidente de gobierno. Pero luego su majestad nos da el criterio de que se habrá entrevistado con cada uno habrá dicho, pues nosotros no vamos a votar a ninguno, nosotros vamos a votar a Fijo o vamos a votar a Sánchez, y en función de eso el rey hará una suma y el candidato que más respaldo tenga, pues ese, el rey tendría que proponer, lo normal sería al que más apoyos, más respaldo tenga.
Un avión cisterna se ha sellado mientras trabajaba por controlar y apagar un incendio forestal en la isla griega de Eubea, al este de Atenas. El accidente se produjo después de que el avión arrojara agua sobre el frente del fuego. Varios equipos de bomberos y un helicóptero han acudido a la zona para saber cuál es el estado de las personas que había en el interior del avión. El fuego en Grecia sigue descontrolado por octavo día consecutivo y ha obligado a desalojar a más de 19.000 personas. Y ya se conoce la resolución del caso Valverde Baena, Manu Herráez.
Pues el comité de competición ha decidido no sancionar al jugador uruguayo tras la presunta agresión ocurrida con Alex Baena. Ha prevalecido la decisión del juzgado de instrucción de Madrid y además el Real Madrid también acaba de hacer oficial el traspaso de Antonio Blanco al Alavés, que firma por las cuatro próximas temporadas con los Babazorros. En París, su alcaldesa ha hablado hoy en Radio Montecarlo esta mañana sobre cómo el Paris Saint-Germain está ofreciendo a Mbappé por todo el planeta fútbol.
No entiendo a qué juega el PSG. Mbappé es el mejor jugador del mundo. Confieso que no entiendo nada. Kylian es un jugador extraordinario y hay que mantenerlo en París. Creo que su deseo también era quedarse el mayor tiempo posible. La pregunta es, ¿a qué juega el PSG?
Y más temas de justicia. Osasuna al final podrá jugar la Conference League. La UEFA considera al club rojillo víctima de los hechos acontecidos hace una década relacionados con el amaño de partidos, por lo que estará en el sorteo de los playoffs de la Conference League.
Sigues en la tarde de COPE.
El aire en contra, el aire del Levante que llaman, y me tocó toda la parte marroquí, la tuve que hacer con la ola en contra. Me sentí un salmón, digo, madre mía, tenía que ir sorteando las olas y tragando bastante agua.
Esta que nos cuenta su aventura es Charo Tomasena. ¿Tú cuánta distancia eres capaz de nadar? ¿Se te hace largo, se te hace larga la piscina? 25 metros. Y vas por la mitad y dices, madre mía que no acabo, ¿eh? O te metes en la playa y nada. O sea, das cuatro brazadas y dices, bueno, voy a dejarlo. Pues Charo Tomasena, que está en su segunda o tercera juventud, porque tiene 77 años, pues ha cruzado el estrecho de Gibraltar con 77 años y ha tardado 6 horas y 23 minutos. Charo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Tenía ganas de conocerte.
Bueno, pues aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, Charo. ¿Cómo se te ocurre a ti esta nadadita? ¿En qué momento se te ocurre? Oye, pues mira, vamos a hacer un estrecho.
Bueno, esto no se me ocurrió a mí. Unos compañeros de mi club, en el año 2013, podía ser, sí, 2013, en agosto, pues cruzaron el estrecho de Gibraltar. Y cuando volvieron, pues me dicen, ¡joy, qué bonito, qué buen, qué retador, qué interesante! Charo, tú podrías hacer eso. Y digo, ¿cómo que yo podría hacer eso? ¿Pero estáis de broma o de qué vais? ¿Estáis un poco...? Y dice, sí, tú podrías hacer eso. Y bueno, pues que sí, que no. Y bueno, pues nos propusieron a una serie de compañeros del club, pues el hacer el estrecho, el nadar el estrecho de Gibraltar. Y entonces, pues, en el calor aquel, pues dije, pues vale, pues yo voy a empezar a indagar, a ver qué hace falta, y me puse en comunicación con el estrecho, con la organización del estrecho, me pidieron tiempos, porque claro, para cruzar el estrecho hace falta unos tiempos mínimos muy altos. Ajá. Y mandé al estrecho, pues, todas las competiciones que había hecho durante el año 2012, 2013 y 2014, a nivel de España, a nivel de Europa, y también me estrené en Montreal, sí. El año 2014 estuve en los campeonatos del mundo de Montreal, y ahí también nadé las aguas abiertas. Pues con estos números que di, los tiempos que había hecho en la competición, en el cruce del estrecho, la organización pues aceptó mi solicitud. Y ahí les mandaba mi señal el Día de Reyes, el 6 de enero, sí, del 2015. ¿Y por qué me he demorado tanto? ¿Por qué desde el 2015 hasta el 2023 no he podido nadarlo? Bueno, primero porque hay una lista muy larga de gente para nadarlo. Ajá. Y a mí me asignaron en nadarlo en el 2017, en agosto del 2017. Con tan mala suerte que venía de... Estuve en abril, estuve en los Juegos Olímpicos Master en Nueva Zelanda, en Auckland. Vine con un catarrazo tremendo que me duró 6 meses, y entonces tuve que llamar al centro diciendo que ni había podido entrenar y que yo no estaba en condiciones de hacer una faena de semejante calibre.
Pero vamos a echar un... el que tú puedas hacer estas hazañas significa que tú estás plenamente en forma, estás acostumbrada a nadar en mar abierto, pero ¿cómo se mantiene alguien a tu edad, digamos, con estas capacidades? ¿Tú cuando empezaste a nadar, cuando entrenas al día, cómo sigues haciendo lo que haces?
Bueno, yo empecé a nadar muy tarde, prácticamente cuando me jubilé empecé a nadar en serio. Hasta entonces pues chapoteaba como lo que decías al principio, como todo el mundo, pues nada, no hacía casi nada. Pero a partir de los 65 años pues ya cogí un entrenador, dije, mira, a mí me gusta mucho el mar, quiero aprender a nadar en el mar, no me quiero perder en el mar. Y bueno, pues empecé a nadar en serio. Y entonces, pues como Piscis que soy, pues a mí el mar me encantaba, me encanta, y empecé entrenos serios, y compaginaba el mar con las piscinas, y campeonatos de España, de Europa y del mundo. Esas cosas, pues ya te van haciendo, pues centrarte un montón, exigirte un montón, cuidarte un montón, y descubrí que haciendo el deporte con este fundamento y con esta seriedad, pues mi salud física y mental mejoraba.
Fíjate.
Mejoraba de tal manera que digo yo, pues el deporte para mí, o sea, yo no necesito ni médicos, no, yo lo que necesito es un deporte hecho todos los días con exigencia personal, y para ello tienes que cuidarte mucho en tu alimentación y en tu alimentación fundamentalmente, ¿no? O sea,
bueno, pues entonces cuéntanos la fórmula. O sea, ¿cuánto entrenamiento haces al día y qué es eso de cuidar la alimentación?
Mira, te digo en dos palabras. El estrecho ha sido el reto más grande de mí, el más trabajado de toda mi vida. Este reto que acabo de hacer. Porque era muy difícil y de donde yo salía me exigía prácticamente el 100% de mis capacidades físicas y mentales. Este ha sido el mayor reto. Entonces, cuando empecé a entrenar el estrecho, cuando mi entrenadora me manda, es la que me entrena hace años, y me manda estrechos, entrenos para el estrecho de Gibraltar. Ahí, a mí se me cambió la vida, porque desde el día ese, que fue el 1 de noviembre del año pasado, pues empezamos a nadar más o menos en piscina al principio, hasta hace muchos meses en piscina, empecé nadando una media de 15, 18 mil a la semana en piscina, de 15 a 18 mil metros. Ajá. A la semana. Pero que ahora...
Eso, a ver, 15, ¿qué haces? ¿Qué haces? Piscina olímpica, o sea, 15 o 18 mil metros, sí. ¿Cuánto largos son aquí para a ver?
Muchos. No te quiero. Mira, una de las cosas que.
¿Cuántas horas nadas al día?
Eso es, por horas. Pues mira, empecé al día, en los entrenamientos de cada día, una media de, al principio, 2 horas y media.
Fíjate.
A partir
seguidas.
De febrero. Sí, bueno, pues series, los entrenadores te ponen series. Ya. Porque yo tenía que trabajar, claro, en mi situación, ante ese reto, tenía que trabajar 4 elementos importantes, bueno, fundamentales, no importantes, fundamentales. Primero, velocidad. El estrecho, para tener éxito en su cruce, tienes que llevar en todo el tramo una media mínima de 3.000 metros por hora.
Madre.
Eso había que trabajarlo. Sí, porque como hay tal tema de corrientes, fundamentalmente, pues para asegurarte el éxito necesitas mucha velocidad. Bueno, segundo, potencia. Potencia para nadar una... Yo nunca había nadado en competición más de 5.000 metros. Entonces, claro, potencia y resistencia. Hemos tenido que trabajar un montón. Y luego, los 2 últimos meses... algo que ya me venía de... Yo soy piscis, como he dicho, y me venía del natural, destrezas en el mar. Destrezas, pues, luchar contra corriente, luchar a favor de corriente, con la corriente de costado, luchar ola alta, ola media, luchar con la ola, o nadar con la ola de frente, de costado. O sea, aprovechar el dinamismo, el movimiento del agua del mar.
Ya.
Esos elementos, eso lo hemos trabajado de manera que los 2 últimos meses, para que veas más o menos la media de trabajo, pues he nadado una media de unos 30.000 metros a la semana.
Bueno.
De media. De manera que mis entrenos en el mar, por ejemplo, pues estaban entre 3 horas sin parar, 3 horas seguidas, solamente las paradas del avituallamiento que iban a ser las del estrecho, entre 3. Y el último entreno fue de 4 horas y media, para que te hagas una idea del trabajo.
De la exigencia.
3 días en el mar y 3 días en piscina.
Oye, y vamos a ver, ¿a ti de esto qué es lo que te gusta? ¿La superación personal, el reto o disfrutas? O sea, ¿hay un elemento estético cuando nadas? O sea, ¿el mar te atrae especialmente nadar en el mar?
El mar es... a mí lo que me gusta de nadar en el mar es que tienes que nadar acompañándole al mar. Es decir, en piscina nadas en plano. Ya sabes, sí, lo que hay.
Sí.
50 o 25 metros, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, pum, pam, no hay novedades. El mar es un mundo. Y desde luego el de Gibraltar, los dos mares, el mar Mediterráneo por un lado, la confluencia del Mediterráneo con el Océano Atlántico, crea una situación de masa de agua, que es la leche. ¿Qué corrientes crea? ¿Qué movimientos? ¿Qué
oleajes? Pero tú notas que una parte es el Mediterráneo y que otro es el Atlántico.
No notas. Tú no notas nada de eso. Solamente notas, tú solamente notas la dureza del agua cuando las corrientes están a tu favor o en tu contra.
Ya.
¿Eh? Ya. Eso es lo que notas. Pero y luego, casualmente, las temperaturas, fíjate cómo son las cosas, a la salida de Tarifa, los primeros 3 kilómetros hay que hacerlos a toda velocidad.
¿Por qué?
Porque viene una corriente, lo que es una corriente de costa que viene desde el Mediterráneo lamiendo toda la costa, toda la costa de Europa, en este caso de España, hacia que va desde Levante a Poniente, y en teoría esta corriente suele ser de este a oeste.
Ajá.
En mi caso, esa corriente, porque el mar es tan caprichoso, se me puso de sur a norte, de manera que yo la salida de mi travesía la hice de norte a sur, y delante tenía una pared. O sea, yo estaba nadando y tenía la sensación de que era una pared que tenía, o sea, estaba nadando en duro, de manera que una semana antes había entrenado esa salida. Había hecho la Guetaria Zarauz, que es una travesía muy conocida por todo el mundo aquí, y me dice mi entrenadora, venga, hacer la Guetaria Zarauz a ritmo. Claro, a ritmo era a salida de del estrecho. Entonces cogí, pim pam, me puse a toda leche y venga, hice esto en una hora. Y digo, justo la hora que necesito para salir de la corriente de la costa de Tarifa. Bueno, se me puso en contra, lo tuve que nadar de frente y hice lo que una semana antes había hecho en una hora. Me costó, solamente hice 1.5 kilómetros de avance.
En una hora,
1.5 kilómetros, pero dando a toda pastilla.
Oye, ¿y notaste tú en algún momento que te faltaban las fuerzas? O sea, que pensaste, yo tengo que abandonar.
Las fuerzas las noté. Mira, una cosa muy importante en estas cosas tan grandes es tu estado de ánimo.
Claro.
Mira, estuve viendo la semana anterior, 2 semanas antes, a mí me gusta mucho el tenis, y le estuve viendo a Carlitos Alcaraz.
¡Anda!
Y decía el hombre, yo preparado estoy para este reto, que era muy importante para él, porque era la primera vez que competía en hierba a ese nivel. Bueno, y decía, para mí lo más importante es el estado de los nervios, estar tranquilo. Cogí ese mensaje porque para mí también...
Ya, lo que pasa es que Charo, no quiero ser impertinente, pero Carlitos Alcaraz podría ser tu nieto.
Bueno, eso es lo de menos, porque mira... Aquí
¿cómo que lo de menos?
Quiero decirte que yo soy una persona que cuando tengo algo importante que hacer, algo que me ilusiona, algo, un reto, yo le hice una apuesta a mi padre cuando me apunté al estrecho. Le dije a mi padre, que en paz descanse, le dije, mira, Ita, no me dejabas subir a la Garra, que es el monte de mi pueblo, que está aquí a 800 metros.
Pues ahora voy a cruzar el estrecho.
Voy a romper, y le dije, pues ahora voy a cruzar el estrecho de Gibraltar. Y yo le hice esa apuesta a mi padre, y la he cumplido, y he dedicado esta travesía a mi padre y a mi madre, a los dos.
Claro.
Y Charo, una cosa que te ilusiona.
Ya, una cosa técnica. Sí, dime.
Sí, pero espera, que te termino esto que me has preguntado al principio. Cuidarte la salud, la clave mía es que tengo un equipo de médicos que me llevan cuidando la salud desde que en el 2019 tuve un accidente, me tiraron de la bici en una triatlón.
Ya.
Y me rompieron el hombro y la rodilla, y desde entonces me cuida el equipo de Miquel Sánchez, este que cuida a los deportistas y que los cura, y a mí me ha curado. Miquel Sánchez de Vitoria. Pues desde entonces sé lo importante que es la salud, y me la estoy cuidando con un equipo de médicos fenomenal, con unos fisios estupendos. Y entonces es cuidarte el cuerpo, cuidarte la alimentación, descansar y tener retos ilusionantes. Esa es la clave. Por eso te he dicho que lo de la edad no importa. Ya. Porque Carlitos Alcaraz puede ser mi nieto, de acuerdo. Pero él tenía la misma ilusión seguramente que yo de ganar. La Wimbledon era su objetivo en aquel momento. La mía era el Estrecho de Gibraltar. Él tenía que trabajar al 100% de sus capacidades. Yo he tenido que desarrollar el 100% de, o sea, toda mi potencia, toda mi velocidad, toda mi resistencia, todas mis destrezas de, porque tuve mi estrecho fue muy especial. Me dijeron en la organización que había sido un cruce muy complicado por las corrientes a la salida, como te he dicho, las de la costa que se me pusieron de frente, que habitualmente, muy rara vez se ponen de frente, generalmente te acompañan. Y luego, porque a la mitad del estrecho, cuando pasamos a la zona de Marruecos, el viento que era de poniente, y entonces te acompañaba, el viento y la ola te acompañaba en el nado, se puso del revés y tuve que nadar casi 8 kilómetros con el viento en contra, que creo en el estrecho se crean unos movimientos y unas olas, claro, de la leche. Pues tuve que nadar 8 kilómetros con el viento en contra y con las olas en contra que me daban en toda la cara y tragué más agua que un pez.
Oye, Charo, una duda, tonta. Es todo a crawl, todo lo haces a crawl, ¿no?
Todo a crawl, porque tienes que mantener... Hay una cosa, no puedes parar.
Ya.
No puedes parar, porque si paras, las corrientes te desplazan.
Ya, ya. Oye, y luego llevas un neopreno muy potente y no pasas frío.
No, llevaba un neopreno normal. A mí me gustan mucho los detalles.
¿Sí?
Y elegí el neopreno con el que hace 2 años, que eran mis bodas de oro, pues le obsequié a mi marido con las 13 arras de cuando nos... Las 13 arras,
sí.
Yo se las transformé en 13 medallas de oro.
Anda.
9 a nivel de España y de Europa, a esos niveles. 9 fueron de natación y 4 fueron de triatlón. Y entonces, los triatlones, las 4 triatlones que hice hace 2 años fueron con ese neopreno.
Ay.
Con el que gané el triatlón sprint, la triatlón super sprint, la triatlón distancia olímpica a nivel de España y a nivel de Europa. Fui campeona, saqué el oro en un triatlón de distancia sprint. Entonces, ese es el neopreno que he llevado.
Y
no sé si más gordo o más flaco, pero yo te voy a decir una cosa. Me tocó trabajar tanto...
Sí, que no tenía frío, claro, claro, claro.
Porque me venían unas corrientes frías, 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 cuando menos te esperabas, pero que al final, fíjate cómo son las cosas, me has preguntado la parte más dura y si has desfallecido. Bueno, pues cuando tenía 100 metros, 100, la punta Cides, que es el primer punto, el más recto para tocar Marruecos, para tocar África,
sí,
la corriente de costa era de tal calibre que no podía pasar, no podía tocar las Cides.
Ya llegando, además.
Entonces, el barco que era el que me dirigía, 100 metros, estaba ahí,
sí,
pero
sí,
no llegaba. El barco entonces me desplazó al segundo punto, que es la playa Dalia. Y entonces me desplazó y que está a 1.100 metros.
Ya, tuviste que hacer un kilómetro más.
Sí, y hice ese kilómetro. Y cuando yo me tuve que poner de frente al espigón,
¿sí?,
de esa playa Dalia, tuve que reunir todas mis fuerzas. Es ahí cuando decía, no, el mar puede conmigo. Era tal la fuerza de aquella corriente que yo nadaba como una posesa y no podía tocar tierra.
Ya.
Pero no sé de dónde saqué fuerzas, porque digo, mira, si no toco aquí tierra,
ya se acaba, claro.
Las corrientes me van desplazando y voy a terminar en la isla Perejil, que estaba a un montón de kilómetros.
Ya.
Castellana.
Charo Tomasena, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos esta odisea, este cruce del estrecho a los 77 años. Gracias, Charo.
Muchísimas gracias a vosotros por atenderme y por difundir esta cuestión. Bueno, me he convertido en la persona de más edad, hombres y mujeres, en la persona de más edad que ha cruzado el estrecho de Gibraltar con neopreno.
Enhorabuena, Charo. Gracias. Y aquí está Fornas con un interesante mensaje. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Pues sí, porque ya es una faena que se te estropeen las pequeñas cosas de tu casa y que tu seguro de hogar, pues bueno, no te ayude con esas pequeñas reparaciones. Pero bueno, lo tienes fácil si te vas a la Mutua, porque además de ofrecerte su servicio de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, ojo, sea cual sea. Es muy fácil, apunta 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Venga, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Cómo te has quedado, Fornas, con Charo?
Bueno, ya yo me quedo con ganas de saber si va a hacer el Camino de Santiago a nado.
El Camino de Santiago para ella
es nada, vamos.
Es para relajarse.
Yo ya no me atrevería a hablar. Yo digo, madre mía, como sepa mis etapas y yo con ampollas, vamos, se me come.
Bueno, es hoy Día de Santiago, 25 de julio. Y muchos oyentes han hecho el Camino de Santiago y nos están contando qué experiencia tuvieron. ¿Qué hay por ahí, Fornas? Cuéntanos.
Mira, hay oyentes, Fernando, que con poco se conforman.
Pues mi marido y yo hicimos, hace 2 años dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y fuimos en el camino, desde Villafranca del Bierzo a Pereje, que son 4 kilómetros. Hacía un calor impresionante y pensamos, uff, esto es muy cansado, cogimos el coche. Un besito muy grande para todos.
Pues nada, 4 kilómetros
y no pasa nada. Cada uno hace lo que buenamente puede.
Exacto. O sea, a la marcheta.
No hay que medirse. Exacto. 607-150602. ¿Cómo ha sido tu Camino de Santiago?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? ¿Sería todo eso? Elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los Beatos fueron fundamentales en la historia de lo que todavía no era España, pero luego sería España, en la historia de la Reconquista. Los Beatos son libros en los que el Apocalipsis aparece ilustrado. De hecho, hay quien dice que en realidad los Beatos son el relato fundacional de la nación española. Hay muchos Beatos, es decir, hay mucha gente que ilustró el Apocalipsis, pero hay un Beato en el que todos se inspiran, que es el Beato de Liébana. En la última novela, José María Pérez de González, más conocido como Peridis, ha reconstruido esta historia del Beato de Liébana, que es fascinante. Es fascinante porque lo ha hecho, pues porque Peridis nació a 4 kilómetros de donde el Beato tenía el monasterio, y él dice, Peridis dice, que el Beato de Liébana es su primo. Bueno, pues le encargaron un pregón y a partir de ahí empezó una historia de relación intensa con su primo.
Y habían previsto que el pregón lo diera Umberto Eco, defensor y amante del Beato. Era un enorme forofo de Beato de Liébana, Umberto Eco. Y entonces me dijeron, Peridis, que no viene Umberto Eco, que se nos echa encima la fecha de la apertura del Año Santo y hemos buscado un Beato para que dé el pregón, y ese tienes que ser tú. Y tienes que escribir un texto que leerás en el Paraninfo.
Bueno, pues Peridis se dio prisa y preparó el pregón. Pero después de haber preparado el pregón y de haber hecho el pregón, pues le picó la curiosidad. Es que la curiosidad, mueve muchas cosas, ¿no? Y picado por la curiosidad, pues dijo, yo tengo que dedicarle más tiempo a esto. Y al final decidió hacer la novela del Cantar de Liébana, donde una señora, Eulalia, que ya no tiene ciertas ocupaciones, retoma, tras jubilarse, una vida activa, y se encuentra con una chica joven. Este es el hilo narrativo que utiliza Peridis para situar la historia del Beato de Liébana.
Cuando vas a un acto cultural, siempre aproximadamente el 60%, un tercio, ¿sí?, son varones. Ajá. Si llega y si no hay partido, el resto lo llenan las mujeres.
¿Cómo hace este cálculo Peridis?
tengo un bici, tanto en el cine como en el teatro, contar las butacas.
Porque he hecho algunos... ¿Sí? ¿Siempre lo hace?
Sí, sí, en la fila. ¿Cuántos varón? Hago la estadística.
Ya.
Con una fila me vale.
Ya.
Y digo, uno...
Lo extrapolas luego.
Extrapolo. Uno, dos, dos, uno, dos, dos, tres.
Ya.
Y suele haber siempre más mujeres.
Ya.
En bueno. Una cierta edad, todas se reciclan a partir de una edad. Ya el nido está vacío, los hijos se han casado, los nietos vienen a casa de vez en cuando, los hijos no tanto, y la señora, pues oye, sale con las amigas, van a la peluquería, se arreglan y se cultivan. Y yo, pues,
merecen un homenaje.
Me merecen un homenaje, efectivamente. No uno, muchos.
Bueno, pues para rendir homenaje a estas señoras, Peridis, ya digo, escribió la historia, recreó la historia del Beato, que es una reacción a la presencia musulmana en Hispania.
Beato era un teólogo, teologuillo, aprendiz de teólogo.
Teologuillo.
Con Lipando. Lipando, sí. Era un sabio.
Sí.
Y conocía la cultura griega, la musulmana, y tenía un pico de oro.
Ajá.
Y sedujo a muchos discípulos con una doctrina que él sacaba de los libros, en parte, porque quería...
Sí, pero acercarse al Islam, sí, y entonces...
Tender puentes, tender puentes.
Que Jesús no era Dios, entonces. Bueno, pues este Beato de Líbana empezó a pensar y empezó a separarse de la doctrina de Lipando.
Pero ¿esto qué es? Si no es hijo de Dios, no resucita. Si no resucita, no resucitamos. Si no resucitamos, ¿qué sentido tiene esta religión esta? Y le entró una angustia terrible. Como él había hecho adeptos siguiendo las instrucciones de Lipando, tenía un problema de conciencia terrible.
Claro.
Porque se veía condenado al infierno.
Bueno, pues entonces Beato de Líbana decidió combatir esta doctrina que decía que Jesús no era hijo de Dios.
Hace un libro entre líneas, pero dibujado.
Ya.
Hace un libro, que ya para nosotros es de imposible lectura,
uh-huh,
en el que, a través de citas de los santos padres, de los evangelios y de la Biblia, demuestra que Jesucristo es hijo de Dios, que los herejes o los que niegan esta aseveración de estas autoridades, pues son los más peligrosos.
Ya.
Y son el anticristo.
Bueno, pues así empezó el Beato de Líbana a hacer su trabajo, que tenía que difundirse por monasterios y catedrales. Para eso hizo lo siguiente.
Apocalipsis era un libro de obligada lectura.
Ajá.
Por el concilio te lo dice, obligada lectura. Porque es un libro de resistencia.
Ya.
Es un libro que a los fieles cristianos les galvaniza para que aguanten... resistan...
Bajo la dominación musulmana.
Parodiando o parafraseando lo que ocurrió con los romanos...
Claro.
...con la persecución de Diocleciano y de Nerón.
De todo esto que nos cuenta Peridis ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué nos sigue atrayendo el Beato de Líbana?
Son fantásticos. Fantásticos en el sentido de fantasía. Dice Eco que los Beatos contienen las más fantásticas ilustraciones iconográficas de la historia del arte universal, desde el punto de vista cristiano. Lo que él se plantea es un imposible. Reflejar en imágenes lo que dice un libro poético y profético. Y el más allá.
Una de estas imágenes es la del demonio.
Cuando pinta al demonio,
sí,
los monjes le raspan los ojos porque no aguantan la mirada del demonio.
Fíjate, la fuerza, ¿no?
En muchos... de los libros que quedan, que son 30 completos, ten en cuenta que es el libro más copiado después, bueno, de la Biblia en toda la Edad Media.
Fíjate.
Es decir, que es un libro que era importantísimo.
El Beato tiene además referencias arquitectónicas.
Son modelos manejables por los artistas.
Ya.
El artista que va a pintar en un monasterio al modo mozárabe, digamos,
ajá,
pues se encuentra en el Beato un repertorio extraordinario.
El Beato es uno de los grandes generadores de iconografía y Peridis dice que es su primo porque él también piensa en imágenes.
Mi secreto es, sí, que de una noticia yo no pienso en lo que han dicho. Sí, pienso, lo veo.
Ya.
Pero eso lo tengo que pasar todos los días a imágenes.
Ya.
Eso es un juego diario. Hacia las 3:00 que ya se une la mesa de redacción. Y entonces ellos ya deciden qué noticias van cómo se las coloca y qué tamaño se les da. Es decir, dibujan el periódico.
Sí, tiene una primera maqueta, vamos.
Una primera maqueta, con el contenido ya. Aquí viene. Y entonces yo llamo, en ese momento me llama. Y mi dibujo no va a lo que a mí se me ocurre. Yo hago un dibujo periodístico,
sí.
Es decir, ilustre. Y entonces ellos me dan a mí una información y automáticamente
sí.
Mi cabeza está pensando en imagen.
Peridis nos ha contado, por ejemplo, por qué pinta o por qué dibuja Rajoy como lo dibuja.
Pues Rajoy estaba todavía con Aznar, se me ocurrió, viéndole cómo era y cómo dejaba que las cosas en la tumbona. Y una vez recuerdo que Alfonso Guerra decía, ¡hombre, un mago! Está todo el día en la tumbona de Peridis.
Así nos ha contado Peridis, el gran Peridis, cómo ha escrito esta formidable novela, recreando una de las historias fundamentales, una de las historias fundamentales para la historia de España. Ya digo que hay quien dice que el Beato de Líbana es, digamos que el relato fundacional. En la historia de una nación, pues siempre hay un relato con el que comienza la nación, un territorio. Ese relato es el Beato de Líbana, apasionante. Nos ocupamos en este momento de los últimos crímenes de violencia machista, uno de los últimos que ocurrió el pasado jueves en la localidad malagueña de Humilladero. La víctima se llamaba Carmen, tenía 54 años y ella misma llamó al 112 de madrugada para decir que por favor fueran a su casa porque respiraba mal. Los sanitarios detectaron que presentaba numerosos golpes en distintas partes de su cuerpo. Y ella misma, antes de perder el conocimiento para siempre, acusó a su marido de haberle provocado esos golpes, de haberle golpeado. La pareja había huido de la casa y fue detenida poco después. Estamos ante uno más de los asesinatos de mujeres que se producen en España. Pero el sábado este caso dio un giro sorprendente porque el sospechoso fue puesto en libertad con cargos por orden de la juez de la Guardia de Antequera, que actuó en contra del criterio de la Fiscalía. Tenemos los detalles de este caso con la ayuda de Cruz Morcillo. Cruz, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos quién es la víctima, qué se sabe de esta mujer.
Pues mira, se llamaba Carmen, tenía 54 años y una vida muy dura a las espaldas, además de esta muerte horrible, ¿no? Esta mujer trabajaba en el campo y en todo aquello tipo de trabajo que le salían para sacar adelante a su familia. Hace una década perdió a uno de sus tres hijos y además tuvo que ver cómo a los otros dos entraban en prisión. Así que imagínate, con su marido, con el que supuestamente, bueno, ahora está en libertad, vamos a ver qué pasa, con el que supuestamente le causó esas lesiones y la muerte, pues las cosas tampoco le iban demasiado bien, porque ya en 2020 le había denunciado por violencia de género precisamente, aunque no se decretaron medidas cautelares. Ya sabe que no suelen dar muchas explicaciones por qué no se decretaron esas medidas, pero no se decretaron. Aún así estaba incluida a raíz de esa denuncia en el sistema Biogen, en el sistema donde figuran todas las mujeres víctimas de violencia de género y en el que se hace una valoración del riesgo que sufre. Pero su caso estaba inactivo, como te estaba comentando. Hace diez días antes de este episodio, el matrimonio, la pareja, había tenido otro incidente similar, pero habían seguido conviviendo. Y esto es, ojo, opinión vecinal, esto no lo tenemos constatado, no habría sido ese el único incidente en los últimos días. Es decir, en 10 días más de un episodio de violencia, según los vecinos.
¿Y qué sucedió el jueves, Cruz?
Pues como estabas comentando, Fernando, fue sobre las 4:45 horas en plena madrugada cuando Carmen telefonea, llama al 112 Andalucía y pide una ambulancia. Dice que no puede respirar, se traslada una ambulancia hasta su casa en la calle Juan Ramón Jiménez, en Humilladero, en esta población de Málaga, en una barriada que se conoce como La Palmilla. También va una patrulla de la Guardia Civil porque debió de decir algo más, y cuando llegan en su ayuda, Carmen ya tenía un fuerte traumatismo en la cabeza y estaba, bueno, tenía un nivel de conciencia muy bajo. No estaba inconsciente del todo, pero muy bajo. Antes de quedarse inconsciente, la mujer acusó a su marido, y te insisto que había gente de la Guardia Civil, acusa a su marido como el que le había provocado esas lesiones. Este hombre no estaba en la casa, había huido, y por supuesto se activa el protocolo de violencia de género y empiezan a buscarlo. Mientras tanto, a ella la trasladan al Hospital Comarcal de Antequera. Se decide su evacuación urgente en helicóptero al hospital regional desde ahí y va directamente, ingresa en la UCI, pero el traumatismo craneal que tenía era, bueno, le había provocado una hemorragia y muere poco después. Paralelamente, el marido, que además tiene antecedentes, ya había sido detenido, lo había localizado la Guardia Civil en otro municipio, unos 15 kilómetros de Humilladero, en Alameda, que es el pueblo de donde él es oriundo.
¿Y cuál es el giro que se produce? ¿Qué sucede el sábado?
Pues claro, lo que no esperábamos o lo que no se esperaba es que antes, el viernes, el sábado es cuando se le pone en libertad, pero el viernes el sospechoso es trasladado o se le traslada al domicilio de la víctima para reconstruir lo hecho, y también a Alameda, su pueblo, donde había sido detenido, para llevar a cabo un registro domiciliario. Después de eso y la declaración, pues lógicamente los investigadores pensaban que había indicios suficientes como para considerarlo el presunto autor de la muerte de Carmen. De hecho, la delegación del Gobierno de Andalucía ya había informado de que se trataba de un nuevo crimen machista, pero a la juez de guardia parece que no lo vio tan claro. El sábado por la mañana le ponen a disposición judicial, presta declaración, se celebra la vistilla, el fiscal pide su ingreso en prisión sin fianza, pero la juez, como te digo, decide dejarlo en libertad, con la única obligación de presentarse cuando sea requerido para ello. Se le acusa, aquí está la clave, se le acusa alternativamente, sin concretar, de lesiones o de homicidio. Y la juez, que era la juez de guardia, dice que eso ya se determinará a lo largo de la instrucción.
Pero vamos a ver, entonces, si hay otra hipótesis, ¿por qué la víctima, la difunta, acusa al marido?
Claro, la otra hipótesis es la que dice la juez, pero la víctima, antes de perder la consciencia, insisto, dice que ha sido su marido quien le ha causado esas lesiones. Por lo que nos llega, el problema está en que las lesiones que presenta Carmen, las que finalmente le producen la muerte, parece ser que son esas las que le producen la muerte, ahora a ver qué dice la autopsia, se producen en días distintos. Y el traumatismo craneoencefálico, que es el que desencadena la hemorragia cerebral, dice que podía haberse producido de forma accidental. Si eso fuera así, pues lógicamente tal vez no estaríamos ante un homicidio, sino que estaríamos ante otro tipo de delito o una involuntario, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que hay numerosos indicios contra este hombre, porque uno, la propia víctima, antes de perder el conocimiento y morir, le señala a él. Tiene antecedentes por hechos similares, como te acabo de contar. Hay al menos un incidente en los 10 días previos. Los vecinos hablan de más. Y bueno, es posible que desde un punto de vista jurídico, la decisión de la jueza en este caso, pues pueda ser correcto. Pero, como te digo, en Humilladero, y bueno, ha causado mucha sorpresa esta situación, porque, bueno, el juzgado dice que no va a dar explicaciones, que las investigaciones son reservadas. Pero, lógicamente, con este resultado final de muerte y con estos antecedentes, te insisto, y con este señalamiento de la víctima, lógicamente todo el mundo esperaba, máxime que lo pidió el fiscal, que este individuo ingresara en prisión provisional, claro.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Tú que sigues casos de este tipo, te atreves a hacer algún pronóstico?
Bueno, la Fiscalía ya ha anunciado que va a recurrir la decisión de libertad, el auto de libertad, y vamos a ver qué pasa. Insisto en que la Guardia Civil le detiene como sospechoso de la muerte de su mujer y la delegación de gobierno confirma un posible caso de violencia de género. Para la investigación hay poca duda. Viene verdad, Fernando, y conviene recordarlo, que ha habido otros casos donde se ha señalado a un hombre en este caso y luego se ha visto que era una muerte accidental, ¿no? Por eso hay que esperar, la juez ha considerado que tiene que ser prudente esperar a esos resultados de las pruebas de la autopsia complementaria, que tardan más tiempo y que posiblemente aclararán la duda de lo que ha sucedido, ¿no? Pero el problema es que si finalmente se demuestra que es un homicidio y que la mató él, pues a lo mejor este implicado, que ya había huido de la casa cuando ella llama al 112, recordemos esto, pues puede, ¿quién garantiza que no vaya a huir de nuevo, no? La decisión de la juez puede que técnicamente sea correcta y sea impecable, yo no me atrevo a decir lo contrario, pero
alarma social ha provocado.
Exacto, porque insisto que tenemos ya, pues eso, llevamos 29 crímenes machistas en lo que va de año, si se confirma este, en fin, es un problema que yo creo que nos sacude a todos y que hay antecedentes previos, que no es que de momento, ya. Claro, es que hay un historial y ya sabemos a veces cómo acaban estos historiales, por desgracia, ¿no?
Entonces estamos...
que te decía que estamos animando a las mujeres que son víctimas a denunciar ya. Y las mujeres, yo ya no hablo de la sociedad, hablo de otras víctimas, cómo pueden ver esta decisión, ¿no?
Cruz, gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
Gracias, Fernando, buenas tardes.
25 de julio, día de Santiago Apóstol, patrón de España. Camino de Santiago que hiciste, el Camino de Santiago que has hecho, ¿qué historias tienes? ¿Qué nos cuentan los oyentes sobre su Camino de Santiago, Fornás?
Mira, Fernando, esta historia me ha gustado especialmente porque de verdad que encomendar el Camino de Santiago tiene sus pequeños milagros.
Mi esposa y yo habíamos tenido 3 embarazos, los cuales habíamos tenido pérdidas. Y el año 2010, que era año de sacobeo, yo le hice una promesa de que si hacía el Camino de Santiago, que me ayudasen a tener a mi hija. Hice el Camino de Santiago, 820 kilómetros en 17 días, y ese año, gracias a Dios, nació mi primera hija, que se llama Victoria. Y le pusimos Victoria porque para nosotros fue un gran éxito y bueno, ocurrió fue justo en el cuarto intento, porque habíamos tenido 3 pérdidas anteriores que habían sido muy fuertes para nosotros, y en el cuarto intento yo hice el Camino de Santiago en verano y en octubre...
Historias del Camino de Santiago en el 607-150602.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
En Leroy Merlin estamos de aniversario y lo celebramos con ofertas de hasta el 25% para que puedas reformar el baño, instalar toldos, pintar la fachada o hacer tu casa más segura. Porque con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? Aprovecha nuestras ofertas hasta el 25 de julio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Estel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.